Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y dos minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Luis García, David Bernabéu y Roberto Palomar. Está Isaac Fouto y está Alberto Arauz leyendo todos los mensajes que nos llegan, que son muchos, al Twitter, a Instagram y al WhatsApp del programa. Y está, habíamos saludado antes de parar, a Arancha Rodríguez. Sigues por ahí, ¿verdad, Arancha?
Aquí estoy, Juanma.
Para contarnos la última hora del capítulo de idas y venidas en el Real Madrid. La semana que viene ya será la semana definitiva, o sea, ya sí. Esto quedará cerrado. Y la semana que viene sabremos en qué equipo juega Keylor Navas y en qué equipo juega Neymar. Y se acabarán varios culebrones. En el caso de Keylor Navas parecía que estaba desactivado, hoy se ha vuelto a activar con la información que han adelantado nuestros compañeros de Marca, con la portada de Keylor, y la portada está muy bien tirada. Y la información estaba muy bien tirada, va por muy buen camino, porque efectivamente, Arancha, según tu información, existe la posibilidad seria de que se vaya al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, podemos decir que la cadena COPE ha confirmado la información que trasladaba a las páginas de Diario Marca José Félix Díaz. Es así, el Real Madrid sabe que Keylor Navas se quiere ir, así se lo ha comunicado el portero. Lo que pasa es que ahora mismo hay un matiz importante. En estos momentos, en el club, no hay ninguna oferta oficial de ningún otro club por Keylor Navas. De momento, el proceso es que el guardameta, al ver que es verdad lo que se barruntaba y que finalmente va a ser el suplente durante la temporada, pues se ha dado cuenta de que prefiere aprovechar la oportunidad de quizá encontrar un último gran contrato y intentar ir a un sitio donde sí vaya a ser titular, porque lo que quiere por encima de todo Keylor Navas es jugar. Así que algo que estaba desactivado y que ya apareció en el mes de junio ha vuelto a pedir a sus agentes, a Jorge Méndez, que es el que ahora mismo lleva las cosas de Keylor Navas, que se lo empieza a mover, pero hay otros intermediarios, por lo que me dicen, que también están viendo a ver qué opciones podría tener Keylor Navas en caso de que fallara la prioritaria, que sería el Paris Saint-Germain. Lo del Paris Saint-Germain, Juanma, no es fácil, porque hay varios aspectos que han hecho también que esta posibilidad se active. El primero, es obvio que el Paris Saint-Germain busca un portero. El que estaba en la mente de Leonardo, como director deportivo, era Donnarumma. Con Donnarumma llevan jugando todo el verano, que si sí, que si no. El Milán incluso estaba dispuesto a venderlo por una cifra cercana a los 50 millones de euros, o alrededor, es lo que pensaban en el Milán. Pero parece que ahora ha cambiado todo porque Donnarumma prefiere quedarse en Milán que irse a París. Y esto lleva al Paris Saint-Germain a encontrarse, que estamos a 10 días para que se cierre el mercado, y no tiene un portero de garantías para afrontar todas las competiciones en las que está inmerso. Así que vuelve a aparecer el nombre de Keylor Navas. Pero el no de Donnarumma no es definitivo. Con esto podría cambiar. ¿Y entonces qué pasaría? Que se abriría otra opción que tuvo Keylor en el mes de junio y que era la posibilidad sobre la mesa de ir al Milán en el caso de que Donnarumma se fuera al Paris Saint-Germain. Es un poco rocambolesco, pero yo creo que más o menos me he hecho entender.
Sí, sí, sí. Perfectamente, además. Yo creo que una de las últimas entrevistas, no me atrevo a decir la última, porque no lo sé, pero una de las últimas que dio Keylor Navas la dio aquí, en el partidazo.
Creo que es la última.
¿La última?
Por lo menos radiofónica, sí. No sé si a lo mejor algún periódico le
No le he visto mucho, la verdad, pero no me atrevo a decirlo, pero es cierto que una de las últimas, probablemente o la última, 19 de marzo, aquí estuvo Keylor Navas, en el partidazo. Y cuando hablábamos de su futuro, escuchen lo que decía. ¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo lo que quiero es jugar y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones con Zidane. Ahora estoy muy tranquilo porque, bueno, él me va a decir la verdad. Entonces, a mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Bueno, tengo contratos. La ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
Un año igual a este no me gustaría volver a pasar. Creo que es bastante clara la frase de Keylor sobre el futuro. ¿Cómo veis el asunto, Keylor? ¿Lo veis fuera ahora mismo del Madrid? ¿Guas?
a 23 de agosto me parece impropio de un tipo que considero serio y muy bien, con un coco muy bien amolado como el Keylor Navas. O sea, si este señor...
¿Crees que se la está jugando al Madrid?
Hombre, si este hombre renueva en invierno, no recuerdo la fecha, enero, febrero renovó. Tiene claro que viene Courtois, que había una pelea y tal. Oiga, 7 días antes, ¿quién es el portero suplente del Madrid? Me parece una coña. Otra cosa es que usted diga, oiga, en la operación esta chiripitifláutica de Neymar entra Keylor Navas entra un monosabio de las ventas y todas esas cosas, pues bueno. Ahora, yo que un jugador me venga el 23 de agosto y diga, que me quiero ir, oiga, es usted un poquito retardado de reflejos.
Bueno, pero Zidane, Tomás...
Me parece lamentable.
Lo que pasa es que Keylor a lo mejor está pensando, es momento de pensar en mí, porque tampoco pensaron mucho en él en otras situaciones.
Bueno, pues haber pensado un poquito antes, viene del Levante este señor, ¿eh?
Bueno, pero Zidane le ha dicho a tiempo él, que, no, que iba a ser el suplente.
Natural. Bueno, no sé lo que le ha dicho, pero
le dijo claramente
claro, ¿no?
que
iba
a ser el suplente. Te lo digo porque en la pretemporada se lesiona Courtois y los partidos que juega Keylor los juega a gran nivel y se comentaba que no estaba claro quién iba a ser.
No. Zidane desde el primer momento, además es un tema que tenía muy claro Zidane, es que el tema de la portería no iba a ser un debate desde el minuto cero en
Bueno, lo dijo
temporada.
El año pasado eso, ¿no, Arantxa?
Claro, es que él
iba a jugar Courtois.
Porque además le cansaba enormemente. Es que le cansaba enormemente y me consta que es que le hastía el llegar a la rueda de prensa y tener que estar contestando lo mismo.
Y sobre todo porque le supone... Yo lo que te pregunto es si Zidane en algún momento le dice claramente a Keylor que si te quedas este año aquí vas a ser suplente de Courtois.
Antes de que Keylor se vaya de vacaciones...
Todo este proceso.
Antes de que Keylor se vaya de vacaciones, Zidane le dice que sus planes para la próxima temporada es que Courtois sea el portero titular... y que Keylor sea el suplente. Otra cosa es que Keylor, que tiene amor propio y que tiene, por supuesto, una fe ciega en sus posibilidades,
intente
piense
luchar,
que él puede luchar y revertir la situación. Porque, ¿quién te dice a ti que no vas a cambiar una situación con un compañero porque tú luches, trabajes y que las cosas te salgan bien? Aparte, como tú has dicho, a lo largo de la temporada
tú ves que has
hay lesiones,
en pretemporada.
Hay sanciones. Bueno, pero
cuando tú ves que has jugado 3 partidos en pretemporada y has jugado muy bien... y ves que empieza la liga y el titular es Courtois, pues igual te convences, en ese momento, lo digo por lo que decía Guas, pero te convences en ese momento que, chico, está perdido y quiere buscar una salida.
A ver, Palomar.
Sí, pero si el Madrid ha cedido a Lunin y al hijo de Zidane, entiendo que antes se ha hablado con
hombre, Keylor,
y ha dicho, sí,
por
me
favor.
Quedo. No parece a estas alturas de la pretemporada, no parece muy serio. Que un
pero, ¿qué pasa? Pero algo ha tenido que pasar.
Lo que pasa es que en cuanto a comportamiento poco serio, el Madrid es el que tiró la primera piedra en este caso.
¿Por
dónde estaba Keylor Navas hace 3 años, a estas alturas? Subido en un avión en dirección a Manchester.
Pero escucha un momento.
Cuando quedaban minutos,
escucha,
en cuanto al comportamiento...
Joseba, el fútbol es así, o sea, el fútbol...
Pues pues estamos a una semana de crecer el mercado, pues
yo
el fútbol
no
es así.
Al futbolista, pero tampoco voy a criticar al club y decir...
No, si aquí no se critica
al futbolista, hay que criticar al club.
Y estaba sentado en una camina...
Perdón, Arantxa, ¿me oyes? Tranquilidad. Hablamos de 1-1, a ver, habla Arantxa.
No, que digo que estaba subido en una camilla porque él accedió. O sea, nadie lo obligó, el Real Madrid no lo obligó y le puso las esposas y le dijo, ponte en una camilla para hacer un reconocimiento médico, vete luego al aeropuerto.
Como el Real Madrid ahora mismo tiene el as en su mano y decirle, o traes la cláusula o no te vas y te quedas aquí. Y se acabó la película.
¿Qué cláusula tiene Keylor? ¿Qué cláusula tiene?
Pues si te digo la verdad, me pillas. Te podía engañar y te podía decir una cualquiera.
Pero si el Madrid dice o cláusula o nada, el Madrid tiene portero suplente para toda la temporada.
Tampoco va a decir la cláusula independientemente de que la tenga, lo que sí va a poner el Real Madrid en el caso de que se quiera Keylor, y así se lo trasladará cuando llegue con una oferta formal, que insisto, todavía no hay una oferta sobre la mesa en el Real Madrid que diga, quiero a Keylor. El día que venga Keylor con una oferta, el Real Madrid le pondrá un precio acorde al mercado. Lo que no va a hacer es dejarle salir gratis.
Vale. Yo lo que digo es que, de la misma forma que en fútbol, los clubs tienen la libertad de, a pocas horas del mercado, fichar a un futbolista, que si entra un futbolista en una plantilla, normalmente suele salir otro y tiene la libertad de hacerlo. Los futbolistas tienen la libertad, en el momento que decidan que aquello no les cuadra, decir que se quieren ir. Y hay que respetarles. Y si criticamos al jugador, hay que criticar al club.
El asunto es por qué ahora. O sea, algo ha tenido que pasar para que de repente...
Bueno, porque yo creo que se ha dado cuenta de que claramente Courtois va a ser definitivamente el titular. Aunque él ha rendido bien en la pretemporada, Luis.
Pero si Zidane se lo dijo antes de vacaciones, ya se lo dijo antes de vacaciones.
Es lentito. A mí me parece muy bien todo lo que dices y me parece un buenismo extraordinario que el jugador puede hacer lo que le dé la gana, lo que quiera. Yo podría opinar que a 23 de agosto me parece muy mal. Muy mal. Además, lo que te digo, ha renovado hace 4 o 5 meses. Sabe todo el mundo, el último socio del Madrid que debe tener 2 meses, sabe que va a jugar Courtois. Oye, y el 23 de agosto, con todo cedido,
Tomás,
va a ser...
es lo que decía Josefa hace un ratito. Mira, el Madrid, por culpa del fax, no incorporó a...
Muy bien, y me imagino que cuando...
Y luego revirtió la situación y él fue
feliz. Y tenía efectivamente subido al avión a Kelorna. Bueno, pues entonces era una decisión del club, ¿no?
Sí. No, pero la decisión del club.
Salvo el fax, os pareció bien. Pues ahora...
Perdón. No vuelvo a advertiros a todos que tenéis que hablar de uno en uno. Hablando en serio, ¿eh? Es que estáis volviendo loco al oyente. Por favor.
Tienes toda la razón. Pero yo, cuando fichó a Betancourt, que en gloria esté, imagino que habría un tipo perjudicado. Y esto habrá pasado 1000 veces. El club tiene su idea, como la tiene el futbolista. Yo te digo que con el currículum del señor Keylor Navas, con lo que hemos vivido los últimos 6 meses, que el 23 de agosto diga me quiero ir, me parece cómico, impropio de un tipo como él, que ha demostrado que se viste por los pies. Nada más, que haga lo que quiera.
Queda clara tu opinión desde el minuto 1, Guas.
Por supuesto.
Clarísima. Y Bernabéu tiene otra, por lo visto, y Joseba tiene otra.
Sí, pero yo insisto en que la sartén por el mango la tiene el Real Madrid, sí. Más ni menos.
Bueno, por cierto, la cláusula me dice Jesús que son 200 millones de euros. O sea, 200 millones, con lo cual, evidentemente, el Madrid tiene que aceptar una cantidad inferior. Esto sobre Keylor Navas. Sobre el asunto Neymar, tengo aquí un problema.
Bueno, antes de lo de Keylor, te quería avanzar un poco, mirando un poquito más allá. En caso de que finalmente Keylor venga con la oferta, el Real Madrid acepte la oferta y Keylor se vaya, el Real Madrid baraja una opción principal ahora mismo, que es la de fichar un portero veterano con experiencia que tenga asimilado y que acepte el rol de segundo guardameta.
Reina.
Ahora mismo te puedo decir que hay como 300 ofrecimientos en las oficinas del Bernabéu desde que ayer apareció la noticia.
Hay tantos porteros veteranos que tengan una experiencia internacional y todo, 300 porteros ahí así disponibles.
No te puedes imaginar, Juanma, te sorprendería la de ofrecimientos que han aparecido en el Real Madrid en las últimas 24 horas. Algunos incluso bastante curiosos. Reina, ¿qué me dices? A mí lo que me han dicho es que no es una opción a día de hoy. Igual que me dicen, no me han dado un nombre, si me dicen que seguramente sea un portero que juega en una liga extranjera. Yo cuando he preguntado concretamente por el nombre de Reina, me han dicho, no creo. Tampoco me la han cerrado al 100%, pero me han dicho no creo.
Tiene que ser un Dudek, lo que en su día fue Dudek o algo así.
Que no te cree problemas, que no te genere problemas, que tenga asumido que va a jugar 2 partidos o 3, y que venga a hacer piña, a hacer equipo, y no a ocasionar ningún problema al entrenador.
A ver, ahora llega un momento complicado, porque hay que... respetar la información de los compañeros, y más si son compañeros de Marca, con los que tenemos una estrecha relación, y evidentemente la nuestra. Mañana, portada del diario Marca. Neymar a toda portada. Cerco a Neymar en París. El Real Madrid ya ha enviado a un emisario a la capital francesa. Es una información que ya han contado hoy en la web. Dice Marca, primeras conversaciones con el entorno del jugador y con el Paris Saint-Germain. El club galo dispuesto a pujar por Keylor Navas. El vestuario del Barça molesto con la oferta de Bartomeu por el brasileño. Esto en Marca. Sport, desde Barcelona. Atención, A toda página, Neymar. Asalto final por Neymar. El Barça echará al resto con otra propuesta que podría incluir nuevos jugadores para convencer definitivamente al Paris Saint-Germain. Confidencial. Neymar trasladó al vestuario del Barça sus dudas sobre la primera oferta, pero mantiene la ilusión intacta. Estas son las informaciones de Sport y de Marca. Las nuestras, que maneja Arantxa Rodríguez, es que el Madrid de momento no se ha movido. No tiene intención de ir a París. Pero no descarta moverse la semana que viene si es que ve que efectivamente Neymar está a tiro, ¿no?
Mi información, ¿te acuerdas que en el mes de junio, antes de irnos de vacaciones todos, te decía en un día a estas horas que el Real Madrid no estaba en el tema Neymar? Y te decía ni que por 220 ni por 100. Hoy, 22 de agosto, ya 23, te puedo decir que el Real Madrid no está en el tablero de Neymar. Observa simplemente la partida que se está jugando. El Real Madrid, y me duele tener que tener una información diferente a los compañeros de Marca, ni ha mandado ni un emisario, ni dos, ni tres a París, ni los va a mandar. Bueno, esa es la información que nosotros manejamos.
¿Ni los va a mandar? ¿Qué quieres decir?
Que ni los va a mandar.
Si quieren fichar a Neymar, ¿tienen que venir los del Paris Saint-Germain aquí a Madrid?
Lo que te digo es que si, por ejemplo, imagínate, 31 de agosto, el Paris Saint-Germain no resuelve la situación que tiene con el Barcelona en este tira y afloja de ofertas. Ahora te doy a Dembélé y a Coutinho, ahora no te doy a nada. La Juve, que se habla de que podría estar interesada porque necesita vender, la Juve para comprar a Neymar necesitaría vender, por ejemplo, a Dybala y a Higuaín para poder comprar a Neymar. Pero imagínate que la Juve entrara en esa película. Pues si el Paris Saint-Germain no consiguiera llegar a un acuerdo con esos dos clubes que parece que han salido vinculados, igual que el Real Madrid, a Neymar, y el Paris Saint-Germain decide que tiene un problema con Neymar, y dadas las buenas relaciones que hay entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, la semana que viene el Paris Saint-Germain contacta con el Real Madrid y le pregunta que cuál es su posición en este asunto, el Real Madrid entonces se sentaría a estudiar esa posibilidad. Esa es la información que manejamos nosotros.
Vale, te voy a dar yo una información.
Dime.
En Real Madrid Televisión,
¿sí?,
hay hecho un vídeo, por si acaso, por si acaso, se ficha Neymar. Pero esto es habitual, o sea, quiero decir que también había hecho uno de Van de Beek hace dos semanas. O sea, es un trabajo de previsión de una redacción y hay un vídeo que es de bienvenida a Neymar. No quiere decir esto que haya habido una orden de Florentino descolgando el teléfono. Seguramente es que es el modus operandi de una tele oficial de un club, que es, viendo lo que puede ocurrir, pues estar con imágenes preparadas por si salta la noticia. Pero vamos, que efectivamente ya tienen preparadas las imágenes de Neymar para, si se produce el anuncio, inmediatamente saltar al directo.
En el Barça también,
En el Barça hay otro vídeo. Pues sí, mira, voy a llamar al Sporting, voy a llamar al Sporting que haga uno por si acaso.
Y el Paris Saint-Germain hay uno que dice que se queda.
Han encargado, y lo contaban ayer creo los compañeros de RACU, han encargado más camisetas a Nike con la posibilidad de estampar el nombre de Neymar.
Vale. Portada de Mundo Deportivo. ¿Quién puede ser la portada de Mundo Deportivo mañana?
Igual es Neymar. El Mono Vargas.
Pues no.
¿No?
No. Viene por arriba, en pequeñito. Remontada para seguir soñando del español. Pero a toda página, Neymar. Un montaje con cuatro fotos de Neymar. Una es con la camiseta del Barça, otra con la camiseta del Madrid, otra con la camiseta de la Juve y otra con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y lo que dice Mundo Deportivo es que se moje. O sea, ya es un llamamiento casi a la desesperada, como decir, mira tío, di algo que estamos hasta las narices. El Barça ve necesario que Neymar se posicione a su favor para poder ficharlo. El club sigue apretando al Paris Saint-Germain, pero Ney debe desactivar a Madrid y Juve. O sea, que lo que piden es que Neymar se quede solo con la opción del
que seguramente
Barça.
Lo hará. Que Neymar y Neymar Pai tienen amigos en el Real Madrid, con los que hablan. También.
Pero a ver,
y también Neymar dicen cosas.
Sí.
Pero Arantxa, Neymar se moja y dice yo quiero ir al Barça, y la oferta del Barça no satisface al Paris Saint-Germain, y es un porro esto, ¿no?
Claro. Yo la única certeza, y además no solo porque la información haya hablado con gente del Real Madrid, sino que también la he contrastado con gente del Paris Saint-Germain, y me dicen lo mismo, el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta y en ningún momento ha aparecido en toda esta situación, y que se sorprenden un poco de las noticias que se ven en los diferentes medios de comunicación, y que además, te puedo decir también que en el Real Madrid también muchas veces piensan que el Barcelona está actuando de esta manera porque piensa que el Real Madrid está detrás, y el Real Madrid no está detrás de esto.
Pero al Madrid incluso le molesta, ¿no?, que se diga que está detrás.
Lo que pasa es que Arantxa, estar en la barrera apostado es
claro,
estar en
el Es estar.
Claro.
Claro. El que no está es el Atlético Madrid.
Exacto, es que cuando dices...
El que no está es el Bayern de Múnich, el que no está es el Manchester City, ni el United, que ya no pueden estar esos dos. Claro. Pero bueno, pero esos no están. Está el Madrid.
Bueno, pero yo llamo estar, o sea, desde mi punto de vista, cuando tú... O sea, estamos ya a una altura de la película en la que para estar... Yo entiendo que tienes que dar un pasito más.
Bueno.
Sí, pero Arantxa, cuando dices que está el Real Madrid viendo la partida que se está jugando, la partida la estamos viendo nosotros, el Madrid, no la está viendo.
Madrid también.
Bueno, Arantxa, un beso, gracias por la información.
Un beso, hasta luego.
Atención, expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa, con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y hoy preguntamos a nuestros expertos Movistar si hace bien el Real Madrid suprimiendo la cláusula del miedo, es decir, si hace bien permitiendo que los jugadores que tiene cedidos en la Liga Española jueguen contra él. Son 8 jugadores en equipos de primera. Joseba, ¿hace bien el Madrid?
Sí, para mí sí. Yo no es una cláusula que nunca había entendido, porque además me parece que es la reválida de un jugador, ¿no? Jugar contra un jugador cedido por el Real Madrid, que juegue sobre todo en el Bernabéu y que demuestre sus cualidades, me parece que es el momento álgido de un jugador cedido. Así que yo estoy completamente de acuerdo.
¿Palomar?
Sí, a mí me parece que ha tardado el Madrid en retirarla, que lleva muchos años, que se tituló, me parece que fue Pablo García, la llamó la cláusula del cagazo, y la verdad es que daba un poco de vergüenza, porque tú cuando cedes a jugadores con todas las consecuencias para que compita contra ti, contra los rivales, creo que hace bien retirarlo.
Luis, ¿hace bien el Madrid?
Me gustaría llevar la contraria, pero no, pienso que sí, pienso que hace bien. Es un detalle de calidad, es un detalle de clase. Me parece que es completamente razonable y lógico que dejes jugar a jugadores que están cedidos en otros equipos, aunque se enfrenten a ti y te puedan hacer daño. Me parece súper bien.
Imagínate, última jornada de Liga, que te mete un gol que te quita el título. Cubo,
No sé si sí. Cuál es la última jornada.
Yo es el argumento que iba a dar, vale, vale. En contra
es que,
de esto. Pero...
Es que ojo con esto.
Que Madrid le pasó, me parece que fue
con el Mónaco.
Pero da igual, Juanma, es un detalle de clase.
Vale. ¿Bernabéu? ¿Bernabéu?
Sí, sí, vamos, es que por fin el Madrid hace lo que tiene que hacer. Es que no tiene ningún sentido. Era incoherente absolutamente barrar el paso a un jugador cuando le toca jugar contra el Madrid, con el que no cuentas esa temporada. Es que al final es un jugador que cedes, que cuentas de cara al futuro, pero ese año no cuentas con él. Entonces, no dejarle jugar contra el Madrid cuando se encuentra con el conjunto blanco me parecía mal.
¿Guas?
Yo pago contra mí no juega.
Tú estás en contra, ¿no?
En la última jornada lo he mirado mientras que estaba hablando claro. Los compañeros, es Leganés-Real Madrid.
Imagínate.
En Butarque. No sé, el Madrid ahora mismo no recuerdo cuántos cedidos pues tiene en
Oscar. En Leganés, Oscar, en Leganés. Sí, sí, Oscar.
Oscar, pues gol de Oscar de 40 metros.
Claro, ahí voy.
A casa, Oscarín.
Tienes mucha clase, pero un jugador que tú pagas... Vamos. Te ha quitado el título.
Vamos.
Bueno, claro, tú no lo pagas, lo paga el equipo.
Bueno, un jugador que es tuyo, que es tuyo. Los derechos suyos,
pero
los derechos federativos son tuyos. ¿Qué dicen?
Pues haberte lo quedado.
¿Qué dicen los verdaderos? Claro. Sí, claro, y tienes una plantilla de 40.
50.
Qué fácil es opinar.
Si no te cabe,
qué fácil es opinar. ¿Qué dicen los expertos de verdad, que son los oyentes?
Uno de ellos dice: suprimir la cláusula del miedo me parece algo propio de un club grande como el Madrid. Los jugadores que cedes, por el motivo que sea, deben estar a total disposición de sus clubes. Daniel, me parece bien que puedan jugar contra el Madrid. Los cedes para formarlos y foguearlos. Marisa, me parece de locos que el Real Madrid quite la cláusula del miedo. Si yo pago a un jugador, no juega contra mí. Y punto. Pepe, lo mismo aparece otro Munitis y se consagra con la cláusula del miedo. Y Chechu dice, sobre la cláusula del miedo, es muy sencillo. ¿Quién paga ese año? Pues si te paga el club al que estás cedido, debe ser profesional y darlo todo. Y si te paga el Madrid, pues no le vas a jorobar.
Movistar, expertos en fútbol.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Manolo Oliveira, hola Foto, ¿qué tal? ¿Qué estabas diciendo? Imagínate que el Madrid paga... Dilo.
No, claro, que tú imagínate que el Madrid le paga el 70% de la ficha a Kubo. Que una cosa es que el equipo que te cede te pague parte de la ficha y otra cosa es que te lo pague todo el Mallorca. Yeah. Es que hay una diferencia importante, claro, porque te está metiendo el gol que te quita la Liga un tío al que tú le estás pagando el 70% de su salario.
A Kubo le pagará el Mallorca, que Kubo tampoco cobrará tanto.
No, por eso, que depende de la cesión que sea, claro, de cómo sea.
Tú cambiabas
pero que no cuentas futbolísticamente con él. No cuentas con ese
Manolo
jugador.
Oliveros, Barcelona. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Ha sido día de descanso hoy para la plantilla, pero he visto que han ido a entrenar Luis Suárez y Dembélé, ¿no? Bueno, a recuperar, vamos.
Sí, sobre todo a recuperar y se estaba también pendiente de Leo Messi a ver si actuaba o no en este día de descanso también para recuperar finalmente y estar a las órdenes de Valverde el próximo domingo. No consta que haya ido Leo Messi, sí esos dos lesionados y se espera que mañana otra vez Leo Messi, como ayer por la tarde, vuelva a trabajar con el grupo, como informabais ayer, para estar a disposición de Valverde y estar en el banquillo y salir seguramente pues en la segunda parte.
¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Hombre, si quieres te cuento las últimas referencias que tenemos de Neymar.
Hombre.
Y te informo también que, por ejemplo, en el Barça tenían un vídeo...
Por favor, que llevábamos 3 minutos sin hablar de Neymar en el programa.
Sin hablar de Neymar.
Sí,
por
sí, sí, sí.
Algo habrá que aportar.
Que pergeñar, venga, dale.
Sí, sí, y además te informo que De Ligt también tenía el Barça un vídeo cuando se decía que podía venir al Barça y tal y todo eso y se lo han tenido que comer porque está en la Juve. No. De Neymar, me decía hoy en el club lo que estabas comentando en la portada del Mundo Deportivo, que ojalá llegue algún día, que todavía lo esperan, que diga quiero jugar en el Barça, que esperan que haga eso y que de todas maneras, como te venimos diciendo desde hace semanas, la sensación que hay en la mayoría de directivos y de gente que hablas con el Barça es que yo creo que va a acabar en el Real Madrid. Y después me dicen una cosa, ha rechazado esa oferta de 170 millones no obligatorios el primer año, preparan la propuesta de 170 millones pagados obligatoriamente la temporada próxima, pero también por si acaso le habían dicho al Paris Saint-Germain de pagar en 2 años los 170. No cuela, dice el Paris Saint-Germain, que eso tampoco, pero entienden en el Barça que o se moja Neymar o creen que el Paris Saint-Germain ni siquiera quiere venderlo.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana cuelga las botas
este futbolista.
Sena entre línea, que bien toca para Xavi, Xavi para sí. Torres, qué buena pelota le han puesto a Torres, la pelea Torres.
Bueno, pues estos eran Lama y Paco en el Prater en Viena, en el Ernst Happel Stadium, donde España ganó la Eurocopa de 2008 con este gol de Fernando Torres, que va a jugar su último partido mañana por la mañana en Japón. El último partido de la carrera de Fernando Torres. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Mamá, buenas noches. Pues buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Después de 18 años...
¿18 años, sí?
Jugando al fútbol, digo, a nivel profesional, Torres, ¿son 18?
18, claro. Desde los 17 recién cumplidos hasta ahora, claro. Uh-huh. Sí, sí.
Es un día muy especial. Yo pensé que te ibas a ir a Japón para vivir una fecha tan especial, el adiós del niño.
Pues no, yo creo que verdaderamente es una fecha muy especial, pero... la despedida más entrañable me parece que ya se le dio a Fernando Torres
sin duda.
El día que vistió por última vez la camiseta roja y blanca, ¿no?
Sin duda. ¿Para ti qué es lo mejor que ha tenido Torres en estos años como jugador de fútbol?
No es sencillo resumirlo en una sola cosa, porque podría decir tranquilamente que sus números. Es el tercer máximo goleador en la historia de la selección española. Tiene todavía, bueno, aparte que Salah lo rebasó, varios récords en la Premier, y estas estadísticas son incontestables. Alguna vez alguien pone en duda a Fernando, los números le avalan. Pero yo lo más importante que me parece ha hecho Fernando, por encima de esa etapa de esplendor en la Premier, es haber guiado, siendo adolescente, a un Atlético de Madrid que estaba haciendo la travesía del desierto por un camino dificilísimo hasta llevarle a mejores territorios. Aquella barbaridad que era que un niño agrupara toda la esperanza del Atlético de Madrid en él es lo más importante que ha hecho Fernando Torres, y es dificilísimo que alguien lo vuelva a hacer.
El partido es mañana, 12:30 del mediodía, hora española. Su equipo, el Sagan Tosu, se enfrenta al Vissel Kobe, que es el equipo de Villa y de Iniesta. O sea que partido especial, el adiós de Torres contra dos personas que han compartido vestuario con él y además que tienen muy buena relación con Fernando. Bueno, es que en realidad yo creo que todos los compañeros tienen buena relación con Fernando. No le he visto,
sí, me parece.
No le he visto jamás discutir con nadie, ni peleado con nadie prácticamente.
No. O llevar alguna disputa que haya tenido en el campo en un momento concreto más allá de los tres pitidos últimos del árbitro, jamás. Pero efectivamente yo creo que es muy simbólico que mañana se despida jugando contra el que fue su primer compañero brillante en la selección juvenil. Recordemos que el primer gol que da de Fernando Torres un título a España es en aquel campeonato sub-17, y Fernando, debajo de la camiseta roja, llevaba una de apoyo a Andrés Iniesta, que se había lesionado en semifinales. Y el otro es el compañero máximo goleador en la historia de la selección española, con el que formaba pareja de ataque en el equipo nacional. Es muy simbólico y es muy bonito, me parece a mí.
Sin duda. El momento más complicado fue aquel partido en La Coruña, con aquella caída cuando quedó Fernando inconsciente y todo aquello. ¿Ese fue el momento más difícil?
Sin duda el más angustioso.
Sí, sí.
Aquello fue tremendo, y para todo el mundo, no solo para los que queremos mucho a Fernando, no solo para los que admiran a Fernando, para cualquier persona con sensibilidad, y esa es la mayoría abrumadora de los que ven un partido de fútbol, aquel fue un momento terrible.
Sin duda. ¿Dónde ves a Fernando? En los próximos meses, en un tiempo cercano, ¿dónde va a estar?
Bueno, yo tengo para mí y creo que la mayor parte de los observadores del fútbol y todos los seguidores del Atlético de Madrid, que los dos caminos, el del club y el de Fernando, coinciden, van a converger en el futuro. Y yo creo que en un futuro bastante próximo. Ahora bien, ¿en qué territorio concreto? Eso ya es más dudoso. Yo sé el que a mí me gustaría, pero no lo voy a decir. Primero lo tendrá que escuchar Fernando.
Vale, vale, perfecto. Te noto como muy tranquilo. ¿Estás como como en un sitio de meditación o algo así? O...
No, estoy
en el chiringuito. Pero... En el chiringuito no estás, ya te lo digo yo. Porque estás,
pero a las 12:30 de la noche, en el partidazo, con esa buena compañía,
¿sí?,
con el tono tranquilo que has adquirido y que todos después del verano, Isaac Fouto incluido,
es verdad,
y con la ausencia del ama, parece que tiene todo el mundo, pues que me alcance a mí también, está bien.
El domingo te veo por allí por el Alcoraz, ¿no?
Dios mediante, te estamos esperando. Bueno, no, yo estaré en el estudio porque coincide el partido del Atleti con el del Huesca,
ah,
y
amigo.
Jorge Hevia ya me tiró de las orejas.
Perfecto.
Al final de la temporada pasada diciendo, bueno, esto se ha dado una temporada en primera división, que no se repita el año que viene las coincidencias para la radio.
Oye, Petón, en medio de esta meditación y de la tranquilidad, ¿dónde crees que va a jugar Neymar el año que viene?
Pues yo creo que el Madrid lo está haciendo muy bien.
¿Ves?
Está ahí. Me parece que el Madrid lo está haciendo muy bien.
Está ahí esperando. Con... Es que estoy viendo a un tío apoyado en la barra diciendo, no, tú tranquilo, que yo... ¿Sabes lo que te digo? En el bar.
Eso es, sí, sí.
¿A que sí? Está en el bar diciendo...
Dominando en perspectiva.
Sí, sí, está viendo, sí, sí.
La situación, dejando que todo
eso es.
Se decante a su favor.
Sí, sí.
Y puede que en un esfuerzo último, el Barça, rompiendo su plan, sin duda, porque con el que tiene no le sale, no le da, pero metiendo a Dembélé, metiendo a un Titi y añadiendo pasta, es decir, dos franceses de la selección, y metiendo un dinero deshonesto que no está esperando poner, pero presionado por sí mismo, por sus propios jugadores jefes y por Neymar, llega a una situación en la que la evitación de un ridículo, de una derrota, que sería una gran victoria para Florentino y para el Madrid, le obligue a hacer algo que no desea.
Está en peligro hasta Mirotic.
un abrazo, Petón, gracias.
Petoncino.
Un abrazo,
gracias,
muy
gracias.
Fuerte a todos, muchísimos besos.
Petoncino, te ha contado una cosa, Petoncino, que el Huesca,
¿sí?,
ha renovado el 98% de los abonos. Hay 2.000 tíos en cola y han renovado todos los sponsors. Lo cual, después de los líos, es muy considerado lo bien que lo hace esta gente. Pues sí, sigamos
intentando recuperar la primera división. 12:33, una hora menos en Canarias. Mañana vuelve el fútbol. Lo decíamos al principio, hay dos partidos. En primera a las 8 se juega el Granada-Sevilla, que es un derbi. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
27 grados dan para el partido, o sea, fantástico.
Sí, no es mala temperatura.
Oye,
¿no?
He visto una imagen en la tele hoy que Lopetegui, ¿sí?, ha estado esperando 5 minutos a que llegara alguien a la rueda de prensa para empezar la rueda de prensa.
Sí, hace bien, Lopetegui.
Sí, hombre, pero que...
Bueno, también es verdad que Lopetegui se ha adelantado, ¿eh?
Sí, ¿ah, sí?
Unos minutos. No solo es puntual, es puntualísimo.
Puntualísimo.
Lopetegui a la hora de llegar a la rueda de prensa, incluso ha llegado un poquito antes, y es normal que estén los compañeros preparando, ultimando detalles, algunos de camino. A mí me suele pasar alguna ocasión, Juanma, ¿sí?, que me pille un poco de camino,
aquí,
depende
aquí
del
Madrid,
tráfico.
En Madrid no esperan por nadie, ¿eh? No veo yo al Cholo Simeone, sí, saliendo y diciendo, no, que le diga el jefe de prensa del Atleti que no ha llegado la cámara de, bueno, de 13 y te, pues, dice el Cholo, pues,
te digo
que venga la de 12.
Aquí te doy una cosa, suele pasar, y en un club y en otro, ¿eh?, que si hay, por cualquier circunstancia, sí, bueno, hay que esperar a algún compañero que está llegando ya, pues es absurdo iniciar la rueda de prensa cuando estamos hablando de un minuto o dos, lo que va a variar, y con ese talante se lo ha tomado Julen Lopetegui, el director de comunicación, que se han sentado allí tranquilamente a esperar a que se iniciara la rueda de prensa.
Unos cracks, he visto que estaba allí Monchi también de oyente en la rueda de prensa.
Sí, y... Monchi está siempre de oyente.
Siempre, ¿eh?
Sí, a
es
veces
un,
parece
es un gran
más
oyente, Monchi,
que...
es un gran oyente.
Sí, gran oyente también del partidazo, claro.
Sí, sí. A ver si le llaman al fijo y lo cuenta. ¿Qué novedades tiene el Sevilla, que empezó la liga ganando?
Bueno, pues quiere mañana volver a ganar y ponerse en todo lo alto, con una segunda victoria después del primer triunfo en Cornellà del Prat. Repite la fórmula de Lopetegui, se lleva a los mismos 20 futbolistas que se llevó a Barcelona para el estreno liguero, más Banega. Banega, recordemos, se perdió el primer partido por una sanción que arrastraba de la temporada anterior. Son 21, pero hay un detalle que llama muchísimo la atención, Juanma. Por segunda semana consecutiva se queda fuera de la convocatoria Dabur, delantero israelí que firmó el Sevilla a principios de año, si recuerdas, en la anterior Secretaría Técnica que comandaba Joaquín Caparrós. Vino en verano, ha venido este verano, no convence a Lopetegui, y un futbolista por el que han pagado 15 millones de euros no está ni tan siquiera en una lista de 20 jugadores. Preguntado por el asunto, hasta la puerta de salida está abierta que este jugador pueda salir cedido porque no convence al entrenador. y esto lo que puede abrir es la puerta de entrada a que pueda venir otro 9, otro delantero. Así se lo ha hecho ver Lopetegui a la dirección deportiva, como venimos comentando en el partidazo, que haría falta otro delantero más que compita con De Jong, porque de momento está claro que Dabur no le cuadra al entrador y no lo mete ni tan siquiera en la convocatoria. Así que llama muchísimo la atención de cara a ese partido de mañana, donde habrá alguna novedad en el 11, muy pocas, en el 11 titular de Lopetegui, y hay un ambiente, pese a esos 27 graditos que tú dices, muy cerquita de Sierra Nevada, que ahí a partir de las 8:30, 9 empieza ya a refrescar un poquito la tarde.
Qué bueno.
Se espera prácticamente un lleno, porque hay mucha ilusión en Granada también con la vuelta del equipo nazarí a la primera división. Van a ir más de 3.000 seguidores del Sevilla, y creo que estamos ante un partido que va a llamar mucho la atención y que puede estar bueno.
Un estadio precioso, Oliva. Han cambiado todos los asientos.
Fotos, sí.
Sí, todo sí, rojo. Sí. Va a haber show de luces. Es que la gente de Granada se le ocurra mucho, ¿eh? Mañana va a estar bonito el ambiente, sí, señor.
O sea, las luces empiezan mañana en Granada antes, ¿no?
Sí, cuando tú llegues.
Con juegos de luces, ¿no?
Cuando tú llegues.
Muy habitual ya los estadios. Es verdad, me decía Jorge de la Chica esta tarde que han cambiado toda la sillería del estadio. Antes era un color un poquito más apagado, un rojo más apagado, y ahora va a ser un rojo muy similar al que tiene, por ejemplo, los asientos del Sánchez Pizjuán. Más o menos un tono así rojo fuerte, y creo que va a estar precioso mañana los cármenes para este partido.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos, repartirlo.
Efectivamente. Enseguida continúa el partidazo. Vamos a estar con el director general de La Vuelta y vamos a estar en Bilbao, porque hoy hemos tenido el concurso de feos en Bilbao. En la Semana Grande hay esta edición, hay un concurso de feos, y nosotros hemos llevado a Vittorio Duque, que se ha presentado, y le han dicho que no valía abusar, que no, en serio, le han dicho que no se podía presentar y lo han puesto de jurado. Entonces, en la Semana Grande de Bilbao hay un concurso de feos, llevan 23 años haciendo un concurso de feos, y vamos a ver cómo ha terminado la historia, quién ha ganado y quién es el tío más feo de Bilbao.
Vale.
Y...
¿Cómo? Se me ocurre alguno.
No, en Bilbao yo he visto feos, ¿eh?
Pero tienes que ser vasco.
Muchos, ¿eh?
Tienes que ser vasco.
No sé, tío, no sé si...
Pero no son más feos en Bilbao que en otros lados, ¿no?
No, perdona, y en Gijón veo muchísimos, porque como estoy más tiempo veo más en Gijón. Claro. Y en Madrid ya no te digo.
Madrid es donde más hay.
Madrid es donde más feos hay, porque claro, es donde más gente vive, por porcentaje es donde más feos hay. Claro.
Pero madridistas no, madridistas pocos, ¿eh?
El problema es ganarlo varios años consecutivos.
Sí, pues si lo ganas, vale.
Temporadas seguidas...
Bueno...
Sí, me lo arreglo.
Claro, hombre, supongo que luego ya...
No, te convertirás en jurado, pues como Vittorio.
Claro,
leyenda.
Vittorio, te dicen, oye, mira, deja que la gente que se mueva un poco esto, hay que mover la cantera de los feos. Bueno, 12:38, mira, hablando de feos, llega el partidazo, Manolo Lama.
Vaya con el fichaje del año. Es imbatible, toda la liga por solo 1 euro con Yastel. Y no viene solo, llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Juanma, entérate, el superfichaje. Recuerda, toda la liga por 1 euro. Llama ya al 1510, eso es, 1510, Yastel.
La pareja del verano, ¿eh? Lama y Jesús Vázquez, la pareja publicitaria del verano. 12:38, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratale.
Orange.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, con Joseba, con Guas, con Luis, con Bernabéu, con Palomar, con Fouto, con Alberto Arauz y con Vitorio Duque, que se ha ido a Bilbao, a la Astenagusia, semana grande.
Sí, señor.
Porque había concurso de CEOs y ha ido directamente a participar, pero le han echado para atrás.
Estaba pensando, yo haría un concurso de bobos.
¿Por qué? ¿De bobos?
De bobos.
Ostras, pues...
Sería un concurso cojonudo, un concurso de bobos.
Pero muy reñido.
¿Quieres ser más bobo?
Quiero decir, tenía que ser largo, como la Champions, ¿eh? Habría que hacer eliminatorias, partidos, desplazamientos...
Pero quedaría el concurso de bobos.
Ya sabes lo que dice Herrera, hay más bobos que botellines o que ventanas, o sea... Bobos...
Duraría 3 años la eliminatoria previa.
Las previas 3 años.
Y después empezaría el torneo.
Vitorio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por qué no te han dejado presentarte?
No, porque cuando he llegado me han dicho, mira, es que como tú tienes experiencia con feos, pues queremos que seas miembro del jurado. ¿Y? Entonces, como eres prensa nacional, pues por favor, me han puesto un pañuelito y me han sentado en la mesa y
vale.
pues solamente he podido pues participar fuera de concurso, pues haciendo
un partido de exhibición, los Globetrotters estos que juegan.
Efectivamente,
vale.
Efectivamente.
Y una cosa, ¿había mucha gente? ¿Se han presentado muchos?
Sí, bueno, esto es la comparsa Moscotorrak, esta, que organiza vigésimo tercera edición de ese campeonato de feos. O sea, 23 años eligiendo al feo de la Astenagusia.
Es que no sé qué querías decir.
¿Eh?
No, sigue.
Sí, y entonces es una semana que dura 10 días, estas son cosas de ellos.
Es que solo el nombre de la comparsa que ha dicho me parece que no es así, ¿eh?
Moscotorrak.
¿Cómo qué?
Moscotorrak.
Vale, sí. Bueno, eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y quién ha ganado? ¿Cuántos se han presentado?
Bueno, se han presentado 20.
¿20?
Entonces, cuando tú vas llegando al puente del Arenal, ya te vas dando cuenta de que allí va a pasar algo.
De que van para el concurso, ¿no? Dices tú, esta gente va para el concurso.
Sí, porque ves que el lugar está concurrido por gente que es un poco incómoda de ver.
Sí.
Entonces, ya aumenta considerablemente la proporción de feos y entonces aquí está el sitio. Entonces, está una chosna que es
una barraca,
que allí es donde se celebra el tema. Me han dicho que allí se sirven 8.000 litros de calimocho durante esta semana.
El que ha ganado, déjate el calimocho, el que ha ganado es muy, muy feo.
Sí, se llama Ernesto Goñi, era una vez terminado agradecido a su padre y a su madre, que han sido los que le han creado.
Claro.
Y después ha ido a perderse a la noche oscura de la que nunca debió salir chaval.
Claro.
Ha dicho que no iba a hacer declaraciones porque se iba a un concurso para olvidar lo que le había ocurrido.
Vale.
Pero tenemos al organizador, que es el gran Íñigo Burgos.
Son 23 años con este concurso de feos. Íñigo Burgos, hola Íñigo, organizador, muy buenas.
Vaya fiesta, Juanma.
¿Qué muy pasa? Buenas noches.
Oye, buenas noches.
Íñigo, ¿tú eres feo o no?
No, yo no. Yo soy feo de naturaleza, entonces por eso. Es como Vittorio, que joder, cuando le he visto llegar he dicho tú, que aquí profesionales no nos dejamos.
Claro, ¿sabes? Esto es solo para la cantera,
pues,
claro.
Pues soy el más guapo del partidazo, o sea que imagínate el resto, yo madre mía.
Sí. Entonces, se presentan 20, ¿tienen que ser vascos o se pueden presentar de...?
No. Si de hecho hemos tenido un sevillano que estaba despedida, yo macho, pero con esto...
Que es de soltero, así, lamentable.
¿Y el sevillano era feo?
Feo de cojones.
Despedida.
Por cierto, Juanma, que me han dicho que has estado por fiestas de Bilbao y no se te ha visto el pelo, macho.
No, el pelo no se me, este año se me ve poco el pelo.
Por eso te digo que no, a ver si un año vienes y no te preocupes que ya cambiamos las bases para que te puedas presentar o algo.
No te preocupes, yo me apunto a todo, Íñigo. Que ya una cosa son ellos como si fuera Miss España, salen allí con una cinta, pasean y les vota el jurado, o tienen que realmente hacer un esfuerzo por ser feos.
No, les ponemos tras una mampara, porque claro, son tan feos que la gente les quiere tirar tomates y todo eso.
Bueno, joder, venga, no digas eso, hombre, por favor.
Que no, hombre, pues la gente sube, a ver, en Bilbao, no hay feos, ¿sabes? Entonces, como somos todos tan guapos, lo que hacemos es, hay que poner muecas feas. O sea, el concurso en sí es de subir, intentar poner el jeto o la mueca más fea.
Torcer la boca, las orejas.
Sí, la boca, la gente se mete, intenta meterse el puño en la boca, sacarse un ojo, intentan de todo.
¿Hacéis control antidoping después?
¿El qué, perdona?
Que si hacéis luego control antidoping, porque claro, a lo mejor alguno va con algún...
No, cuanto más doping traigas, mejor, ¿sabes? Fiestas de Bilbao es todo así, es todo a lo grande. Es una fiesta, vamos.
Vale. ¿Solo feos? ¿No hay concurso de feas?
Sí, no, es mixto, es todo mixto.
Es mixto.
Incluso y hemos metido ya también el concurso para niños, ¿sabes? Para ver el futuro, cómo nos va a deparar.
Pero es un poco cruel el padre que lleva al hijo a un concurso de feos, tío. ¿No?
Bueno, pues que ya te digo.
Que vayan aprendiendo, feos, sí,
que
claro.
Hay que saber poner feo. Es porque cuando alguna estás ligando o lo que sea, ya seas chico o chica, a la vez, hay a veces que dices, joder, déjame en paz, voy a poner un jeto feo a ver si así ya te piras o lo que sea.
Claro.
Entonces ya van aprendiendo, ¿sabes? Está orientado hacia esa zona, ¿sabes?
Claro, vale. Bueno, pues nada, Íñigo, que nos aplaudimos la iniciativa, nos parece pues una forma de...
No, la iniciativa no, que llevamos 23 años, o sea, que de iniciativa tiene ya poco, pero bueno.
Bueno, aplaudimos el prestigioso torneo de feos de
sí,
Bilbao.
Sí, no, muchísimas gracias por haber traído a Vittorio, que la verdad yo creo que se lo ha pasado bien,
sí.
Y a ver, oye, cuando queráis estáis todos invitados, ya te digo.
Ya lo sé, aupa.
Aupa,
claro,
ahí.
Claro.
Y calimocho y cerveza y todo, tenemos a Troquel allí para dar y vender todo lo que quieras.
Escucha, pero el calimocho con Vega Sicilia, de ahí para arriba, ¿eh?
No, mejor, hombre. Aquí el Vega Sicilia, gran reserva, se hace más.
Efectivamente.
¿Tienen bar en el concurso?
¿El qué?
Que si tenéis bar en el concurso, pero
no,
va con V.
No, tenemos Chosna, bar Chosna, no, tenemos Chosna.
Chosna es la barraca. No, pero Fouto dice el bar de los árbitros, el de revisar las fuentes.
Si hay uno más feo que otro y puede entrar ahí el árbitro.
Bueno, televisiones, cámaras hemos tenido unas cuantas hoy, o sea que alguno igual era para el bar. La verdad que no hemos preguntado, porque como son tan feos, la verdad que no hace falta preguntar.
Un abrazo, Íñigo, gracias.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Vittorio, que vaya bien, la noche en Bilbao. ¿Sales de noche o qué haces? ¿Dónde estás?
No, ahora estoy en la estación de autobuses, que voy a coger el autobús de las 2 para volver a Madrid. Yo igual que Alcalá.
¿Igual que Alcalá?
Claro.
Bueno, Alcalá viaja. No viajan autobús, ¿eh?
Sí, sí,
precisamente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pues nada, que buen viaje, Vittorio.
Venga, buenas noches.
Venga, que vaya todo bien. 10 minutos para que sea la 1, para que sean las 12 en Canarias. Vamos a la Vuelta Ciclista España. Otro año más, equipazo de ciclismo en la cadena COPE, con Pereiro, con Pasamontes, con Alberto Arauz, con Kiki Iglesias y con Eri Frade. Hola, Eri, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Kike también, ¿no?
Bueno, Kike no está. Kike llega mañana.
Ah, Kike llega mañana. Vale.
Sí, con todo funcionando. Es como Mick Jagger.
Perfecto.
Llega cuando está todo, toca y se va.
Me parece lógico. ¿dónde estáis? Porque la presentación ha sido en Moreira, ¿no?
Sí, ha sido Moraira y ahora estamos en Alicante capital, donde duerme...
Moraira, Moraira. He dicho Moraira porque lo he brasileñeceado.
Bueno, en el Ayuntamiento de Taulada, puedes decir también.
Por cierto, el escenario era espectacular. He visto la presentación de Televisión Española y molaba mucho el fondo.
Súper bonito el efecto que ha hecho el escenario, el fondo, el puerto, el castillo de Moraira para la presentación de la Vuelta, que ha tenido detalles muy bonitos también, como el recuerdo a Bjorn Lambrecht, el ciclista del Lotto Soudal fallecido en la Vuelta a Polonia. El Lotto Soudal ha sido el equipo que ha abierto el desfile de corredores y ahora pues ya estamos en la cuenta atrás, en la siempre preciosa cuenta atrás antes de que arranque la Vuelta a España con la crono por equipos, en la que supongo que el director de la Vuelta, Javier Guillén, pues tendrá que ir solucionando las cosas de última hora, pero ahora ya sí que el espectáculo depende de los ciclistas, una participación que todavía hoy ha cambiado con el adiós que ya comentabas en la presentación de Richard Carapaz, y esperemos que no haya ya muchos cambios porque mañana todavía podría haberlos, pero ya supongo que el roster que hay ya es la lista de dorsales que va a gobernar esta Vuelta de aquí al 15 de septiembre.
Javier Guillén, director, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Javier Guillén es el director general de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, cuando ustedes ven estos coches que van abiertos por el techo y hay un señor así que va con el cuerpo, medio cuerpo fuera, como si fuera el Papa, pues uno de ellos, el primer coche, es el de Javier Guillén. Oye, Javier, siempre he tenido yo la duda. ¿Esos coches vienen preparados para ir de pie ahí en esa zona? ¿Tenéis algo especial? ¿O son coches normales que tienen el techo y vas ahí medio incómodo?
No, son coches especialmente modificados para carrera porque el techo abre por atrás solamente.
Ah, ¿no? Vale. No, o sea, una especie de papamóvil. Es un papamóvil, ¿no?
Absolutamente. Además tenemos para reposar el codo cuando nos pasamos de bendiciones. O sea, está todo pensado.
Bueno. ¿Cuántas vueltas llevas ya?
Esta es la 11 como director y, bueno, alguna más antes para poder entrenar un poco, pero esta es la 11, yo creo, sí.
La undécima vuelta de Javier Guillén como director. ¿Cómo estás? ¿Estás un poco de bajón por las últimas ausencias o no?
Bueno, hombre, la verdad es que no es algo que te satisfaga, ¿no? La verdad es que lo de Carapaz ha sido un palo, porque sí que es verdad que, bueno, pues este año Latinoamérica está pegando muy fuerte en el ciclismo, ya llevan el podium del Giro, llevan el podium del Tour, y aunque tenemos todavía mucha presencia latinoamericana, pues era uno de los referentes y ganchos fuertes para la Vuelta, pero bueno, al final la idiosincrasia de este deporte es que, bueno, si te caes, pues los golpes al final pues pueden pasar factura, y es lo que le ha pasado a Carapaz. A partir de ahí, pues ahora hay que gestionar lo que tenemos, que es mucho. La verdad es que yo creo que tenemos una gran participación, y a ver a partir del sábado que nos depara el espectáculo de los ciclistas.
Sí, he leído que Movistar está un poco mosqueado con Carapaz por cómo lo hizo todo.
Eso ya es un tema de Eusebio. Yo en esa parte lo único es lamentar su ausencia, pero no puedo decir más.
Oye, estábamos comentando, viendo la presentación, las fotos de Valverde, yo creo que nunca le vi tan delgado en mi vida.
Es una cosa, Juanma, de locos.
Pero es que le queda el maillot de campeón del mundo, le hacía arrugas de lo que le quedaba grande, y en el cuello le queda grande también el maillot. Y llevará una S.
En el Tour de Francia, cuando le vimos, ya notamos esa delgadez de Alejandro Valverde comparado con el año pasado, y él nos dijo: ¿has visto? Este maillot de campeón del mundo me quedaba apretado el año pasado, y mira cómo está de suelto. Pues está, es que más delgado todavía.
Hoy, Javier, no sé si te has fijado, yo hoy le he visto el maillot suelto.
Sí, no, la verdad es que está muy delgado, pero ya sabes que en esto del ciclismo, pues la es obsesión bueno, por claro. El peso, sí, claro, sí. Es lo que les gobierna. Yo me lo tomo como, bueno, pues que tiene muchísimas ganas. Ojalá que ese poco peso que tiene le permita tener la agilidad suficiente como para que esté ahí en la pelea. Pero vamos, que a un ciclista ya le quede un maillot grande, eso sí que es digno de comentar.
Si tuvieras que elegir una etapa, esa que no hay que perderse bajo ningún concepto, ¿cuál sería?
Pues tú eres de Gijón, entonces no te voy a decir la de Oviedo, pero sí que te digo etapas. Yo creo que las etapas de Asturias, la llegada al Acebo y la llegada a la Cubilla, yo creo que son dos etapas que van a ser auténticos referentes de lo que es la Vuelta, pero no solo en esta edición. Yo creo que sí que van a marcar cierta tendencia para los próximos años, porque desde luego son dos grandes descubrimientos.
Oye, en Asturias coincidís en el fin de semana de Asturias y con la selección española.
Sí, y además en el Día de Asturias.
Eso, fin de semana de Asturias, del Día de Asturias y la selección española allí.
Sí,
y en el Acebo, romería del Acebo. Joder. El mismo día de la etapa.
Y el día
y a lo mejor
8,
hay concurso de feos también en Mieres o algo así, vamos.
Sí, lo que pasa es que yo no me voy a apuntar, no sea que lo gane. Pero
no es mi caso, ¿ves?
pero además el día 8 es Asturias, lo pasan al 9 la festividad y por lo tanto sí. Todavía el lunes, que es el día de la cubilla, pues esperamos seguir beneficiándonos de eso, de que la gente pueda acudir, porque al ser no día laborable, pues yo creo que tendremos más gente.
Oye, Javier, una pregunta. Cuando se habla de la Vuelta a España, siempre nos decís, se ven en no sé cuántos países. ¿Todos pagan? ¿Recibís pasta de todos los países que ven la Vuelta?
Yo creo que sí. Vamos, son 190. No se hace exactamente por países, sino que se vende por cadenas, pero ahora mismo sí, la comercialización de los derechos de televisión es bastante buena y desde luego, bueno, pues, tengo que confesarlo abiertamente, sí, todos, porque lo que se hace es que se venden los derechos y por lo tanto si los vendemos es porque alguien los compra y si no los compra pues no los vendemos.
¿Esos son contratos anuales o se compra por paquetes de más años? ¿Se puede saber cuánto cuesta comprar la Vuelta Ciclista a España, los derechos?
Bueno, eso va por cadenas y por territorios. La verdad es que hemos crecido mucho desde hace pues unos 6 años. Ha sido un crecimiento exponencial, pero vamos, eso va por territorios, son ventanas, si es directo, cuánto tiempo del directo, si son resúmenes, si es de 26 minutos, si son highlights. Es decir, es un mundo bastante bueno, pues técnico, vamos a decir así. Lo que sí que te puedo decir es que estamos en 190 países, que evidentemente la tendencia es buena, que tenemos que seguir vendiendo más caro si podemos en los próximos años, pero respondiendo a tu pregunta, son contratos plurianuales, no suelen ser contratos a un año.
Porque la Vuelta es una empresa privada, que ¿de quién es? ¿De quién es la Vuelta a España?
La Vuelta a España pertenece al grupo Amorí, nosotros tenemos el mismo dueño que el Tour de Francia, el mismo dueño que el París Dakar, y es ASO, que es el grupo. Bueno, pues ahora mismo podemos decir, como empresa deportiva de eventos de no fútbol o eventos al aire libre, pues yo creo que es la más importante de Europa.
¿Y ellos tienen qué porcentaje de acciones de la Vuelta?
El 100%.
¿100%?
El 100%.
Ostras, o sea que tienes que ir a París allí a presentar cuentas cada poco, ¿no?
Cada mes estamos allí para, bueno, pues a presentar cuentas, y esto es una empresa y evidentemente pues tenemos que relacionarnos con nuestros jefes, pero también con nuestros compañeros, y la verdad es que tengo que decir que estamos muy contentos, sobre todo porque nos entendemos bien. ASO es una empresa que entiende muy bien el deporte, apostaron muy fuerte por la Vuelta, nos han dejado además llevar nuestras propias filosofías, y lo que tengo que decir es que trabajamos con absoluta comodidad.
Y hay intercambio de personal, cada vez hay más españoles trabajando en el Tour y cada vez hay más franceses aquí trabajando también.
¿Divertida es más divertida la Vuelta, digo, sobre todo cuando se acaban las etapas, ¿no? O sea, no hay color entre Francia y España. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Si nos vieras a Erilla, ¿dónde estamos ahora?
¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora?
Estamos en el parking del Muelle de Levante, junto a un bar que se llama Marmarela, creo. Bueno, creo no, estoy seguro, que he estado dentro.
Creo, dice creo, como para quitarle importancia, ¿no? Vale, vale. ¿Quién crees que va a ganar la Vuelta, Javier?
No lo sé, pero hay duelos bonitos. Primero, yo creo que hay un buen duelo por escuadras. Está el Movistar, está el Jumbo, está el Astana también. Yo creo que el UAE con Aru pues va a tener su protagonismo. Yo creo que Valverde va a estar hasta el final, sin duda, aunque bueno, yo creo que Roglic y Kruiswijk bueno, pues son dos corredores muy fuertes, pero no creo que lo de Latinoamérica esté ausente. Yo creo que Chávez, Quintana, el propio Superman López van a estar dando la batalla. Yo espero y deseo que esté entre estos, pero al final es la carretera la que da y que quita las opciones, y en este caso lo que te voy a decir es que están muy abiertas.
Perfecto. Javier, que haya mucha suerte, ¿eh? Que nos hagáis disfrutar mucho en los próximos 21 días.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues esperemos que el espectáculo al menos esté a la altura de los últimos años.
Seguro. Gracias, Javier Guillén. Un abrazo.
Un abrazo.
Eri, ¿algo más? Desde
Alicante,
estás en Alicante,
sí,
vale.
Sí. Bueno, es normal que dudes, Juanma, porque es verdad que la presentación ha sido
claro, es que
Moraira, la permanente,
está Torrevieja y tú en Alicante, sí. Claro, es que es normal.
Yo estoy en Alicante y vamos a conocer hasta 65, me parece, municipios de la provincia en estos tres primeros días que se van a celebrar aquí de Alicante, de esta Vuelta Ciclista de España. Muy diferente este paisaje de arranque al que tendremos el año que viene en los Países Bajos, y tiene toda la pinta de que nos vamos a Burgos en el año 2021. O sea que vamos a dejar un poco la playa barbechar un par de ocasiones para la gran salida de la Vuelta a España.
Oye, tiene buena pinta el bar en el que estáis, ¿eh?
Sí, no está mal. Ya te digo, he entrado y he salido, o sea, he entrado a hacer unas gestiones y he salido.
¿Ahora vas a volver a entrar?
Sí, porque he dejado la gestión a medias.
Vale.
Cuidado con el hielo y es una movida.
Cuidado con las gestiones. Un abrazo, Eri.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, antes de que os vayáis, ¿seguís? Guas, sigues por ahí, ¿no?
Hombre, por favor, atentísimo.
Y Luis, ¿tú estás atentísimo?
Absolutamente.
¿David Bernabéu?
Sí. ¿Y otra cosa íbamos a estar haciendo?
No, vamos, estáis ahí con el móvil seguro. Palomar.
Sí, porque me interesa mucho, me gusta mucho la vuelta.
Es verdad, sí.
Javier es el mejor director, dicen, del ciclismo mundial.
¿Quién?
Dicen. Javier, el director de la Vuelta a España.
Bueno, es un tío...
Pero que es extraordinario.
Sí. Y Joseba, que también sigue. Que iba a hacer la última conexión, antes de que os vayáis, con el golf. Con Miguel Ángel Barbero, nuestro especialista de golf, Diario ABC, Cadena COPE. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hay un golfista que se va a llevar 15 millones de dólares este fin de semana, ¿no?
Exactamente, el que gane la FedEx Cup, que es el circuito americano. Estamos en plena gran final que se celebra en Atlanta. Y bueno, pues son los 30 mejores de la temporada los que se han clasificado para este torneo. Y lo importante es que uno de los golfistas que opta al título pues es español, es John Ram. Y bueno, pues las buenas noticias es que empezó a 6 golpes de la cabeza y ya está a 4. Es decir, que tiene plenas opciones, quedan 3 días por delante. Y bueno, pues John Ram, una semana más, pues con opciones de ganar el que sería el torneo más ventajoso para su economía, porque hay nada menos que 15 millones de dólares para el ganador. Es el torneo que está mejor dotado de la historia y bueno, si consiguiera esta gesta pues sería un auténtico hito, no solamente porque nunca lo ha ganado, sino porque ya digo que es el torneo mejor pagado en toda la historia del golf.
Dice Miguel Ángel, empezó a 6 golpes de la cabeza y dirá la gente, bueno, no empezaría con 0. No, es que este torneo, el que llega primero empieza con una diferencia respecto al resto, ¿verdad?
Eso es, sí, este es un torneo muy peculiar, es la primera vez que se hace este modelo de competición y bueno, pues de momento a los jugadores les está gustando, porque hasta ahora, bueno, pues había sus controversias, había gente que decía que el que gana, o sea, que si tienes una buena semana en Atlanta y ganas este torneo y te llevas el circuito, vamos a decir, la regularidad, pues que no era muy justo, ¿no? Entonces dijeron, pues bueno, vamos a hacer tabla rasa en este torneo, pero eso sí, en función de cómo han llegado hasta ahora, pues van a tener una ventaja. Y de esta manera, el que era número uno del ranking hasta la semana pasada, pues empezaba con 10 bajo par, y el que llegaba al número 30, que era el último, pues empezaba al par. Es decir, había 10 golpes de diferencia entre el primero y el último. Y bueno, pues John Ram llegaba sexto, él empezaba con menos 4, es decir, arrancó la jornada de hoy a 6 golpes de la cabeza, y hoy, gracias a que ha hecho una buena ronda de 68, pues está solamente a 4, es decir, ha limado ya 2 golpes. Y como digo, como quedan todavía 3 jornadas, si sigue a este ritmo, pues mira, pues al final todavía le van a sobrar 2.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que decía Miguel Ángel que es el torneo mejor pagado de la historia del golf, yo imagino que será el mejor pagado de la historia del deporte, ¿no?
No.
En cuanto a proporción días premio.
Boxeo. Las bolsas de boxeo son mayores todavía.
Bueno, sí, una
sí,
de...
Claro, sí.
Y eso en días premio, sí, no tiene comparación.
Sí,
no me digas que Rame espabile, porque el año que viene igual va Bale y lo gana, ¿eh? Tiene la última oportunidad.
Es que estás obsesionado, de verdad. Estás obsesionado.
No, yo es que escucho cosas.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Decía Hugo, vamos. Me parece patética la gestión del Real Madrid con el tema Neymar. No volverá a tener otra oportunidad así para fichar a un top 3 mundial en mucho tiempo. Javi, Keylor me defrauda mucho. Ha demostrado ser madridista, pero dejar tirado al club cuando ya ha cedido a sus dos porteros me parece impropio de él. Recapacita, Keylor. Manu, la culpa la tiene Zidane. Keylor es mejor portero que Courtois de aquí a Lima. Entre otras cosas, ya sabe lo que es ganar 3 Champions aquí. Es lamentable el trato del Real Madrid hacia Keylor Navas. Primero lo del fax, luego lo del intento de fichaje a Kepa y ahora tratan de dejarle como un traidor. Lamentable. Y Pipe dice, ya se ha dicho todo sobre Fernando Torres. Es parte de nuestra historia y de nuestro escudo. Forza Torres y forza Atleti.
Compañeros, me queda partidazo, pero... ya tienen que intervenir otros personajes de la cadena COPE.
Hay que darle calidad.
Efectivamente.
Se queda
solo Luis García, que participa en The Americans.
Por eso hay que darle calidad.
Que se quede los feos.
The Americans, que vuelve.
Los bobos.
The Americans. Efectivamente.
Entonces me quedo yo.
Sí, nos claro, quedamos los feos. Pues mira, bien, Parra.
¿Quién más? A ver, ¿deletría?
Parra, Luis García. Paniagua.
Cenabre
y yo. Imagínate. Vamos a Bilbao y nos echan.
Para un concurso.
En la entrada nos echan.
Ah, ya entráis en Marmarela, ¿no entráis?
En Marmarela no entramos, no. Habéis buscado Marmarela en Instagram o en Twitter, ¿eh?
Lo acabo de ver.
Sí, hombre, peligroso. Peligroso.
Estoy viendo que la gestión de Eri debe ser de alto voltaje, viendo el bar. Porque...
Sí, sí.
Bueno,
bien, ¿eh? Ya no llegamos, ¿no?
Va a llegar tarde a la meta.
Un abrazo a todos, hasta
adiós,
luego.
Hasta mañana.
Venga,
hasta
y luego. Además de todo esto, Gema Santos con Berti. Gema.